Al caminar junto a sus padres y escucharles decir que esa noche se podían ver muchas estrellas en el cielo, la niña de 3 años les preguntó, ¿qué es una estrella? Su padre le respondió, hija linda, cuando miras el cielo nocturno, los puntos de luz que ves son estrellas que Dios hizo. Están a millones de millas de distancia. Existen miles de millones de estrellas en el universo, pero muchas están demasiado lejos de la Tierra para verlas incluso con un telescopio. Las estrellas son enormes bolas de gas ardiente, la mayoría de las cuales están hechas de hidrógeno. A medida que el gas hidrógeno de una estrella se comprime debido a la gravedad, produce enormes cantidades de energía que la hacen brillar. Acto seguido le preguntó a la niña, ¿entendiste? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo varias preguntas, dijo la niña vacilando un poco. ¿Qué es millones? ¿Qué es telescopio? ¿Qué es hidrógeno? ¿Qué es comprime? ¿Qué es gravedad? Y una más, ¿qué es energía? Ante esto, la madre de la niña, declamando un poema que aprendió en su infancia, tomó la palabra y dijo, ojitos de las estrellas, abiertos en un oscuro terciopelo de lo alto, ¿me veis puro? Ojitos de las estrellas, prendidos en el sereno cielo, decid desde arriba, ¿me veis bueno? Ojitos de las estrellas, de pestañitas inquietas, ¿por qué sois azules, rojos y violetas? Ojitos de la pupila curiosa y trasnochadora, ¿por qué os borra con sus rosas la aurora? Ojitos, salpicaduras de lágrimas o rocío, cuando tembláis allá arriba, ¿es de frío? Ojitos de las estrellas, fijo en una y otra os juro, que me habéis de mirar siempre, siempre puro. Hijita, le dijo la madre, las estrellas son como ojitos, que nos recuerdan los ojos de aquel que nos está viendo desde el cielo y anhela vernos buenos y puros. Las dos explicaciones son verdaderas y ciertas, y nos muestran la utilidad de ambas para ayudar a otros a entender. Hoy en el Evangelio de Marcos vamos a reflexionar en un pasaje que, como esta ilustración, nos presentará el plan y la estrategia divina para hacernos entender la verdad superior del reino de Dios. Quiero invitarle a que busque Marcos capítulo 4, versículos 21 al 34. Marcos 4, 21 al 34. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y quiero invitarle a que preste mucha, mucha atención siguiendo la lectura allí en su Biblia. Si tiene la Biblia, sáquela y leamos juntos y le animo a prestar mucha, mucha atención a este pasaje, Marcos 4, 21 al 34. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá, y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Amén, y esa es la palabra del Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Señor y Padre amado, gracias por tu bendita palabra, Dios, te ruego que hoy la podamos atender y escuchar con cuidado, Dios. Y te suplico que nos ayudes, que obres a través de ella tu voluntad en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo traiga convicción profunda a nuestro corazón, al corazón de tu iglesia y a los amigos que hoy nos acompañan, Señor, y cumplan el propósito para el cual tú envías tu palabra en esta mañana. Que tu nombre sea exaltado, y que nuestras vidas reciban ánimo y dirección conforme a tus buenos propósitos y tu voluntad. Te lo suplicamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje del Evangelio de Marcos vamos a reflexionar como esa ilustración que estábamos escuchando hace un momento, cómo se nos presenta el plan y la estrategia divina para hacernos entender la verdad, les decía hace un momento, de lo que es el reino de Dios. ¿Cómo entender el reino de Dios? ¿De qué se trata el reino de Dios? Eso es lo que vamos a considerar en este pasaje. El título de este sermón es Ante un reino en crecimiento. Ante un reino en crecimiento. Y mi mensaje es, somos responsables ante ese reino que no fracasará. Somos responsables ante ese reino que no fracasará. Cada uno de nosotros es responsable de ello. Vamos a desarrollar ese tema mediante dos puntos. El primer punto es el plan del Señor, que es la porción más amplia del pasaje, versículos 21 al 32, y son esas palabras donde el Señor dice una cosa, dice otra. Es como el plan del Señor, el Señor mostrando el plan de su reino, de qué se trata su reino, ese plan. Y el segundo aspecto es la estrategia del Señor, versículos 33 al 34. Por un lado, Él muestra el plan, pero seguido muestra la estrategia que trazó también para ese plan. El plan del Señor, la estrategia del Señor para entender de qué se trata estar ante un reino en crecimiento. Iniciemos con nuestro primer aspecto, el plan del Señor. En esa primera porción, Marcos, el evangelista, nos narra las palabras del Señor. El versículo 21 dice, y les decía, versículo 24, también les decía, versículo 26, decía también, versículo 30, también decía. Marcos condensa enseñanzas y palabras del Señor. Y si pensamos en cuál es la intención, por qué cita los dichos del Señor una vez, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez, y tal vez qué tienen en común esos dichos con lo que dice Marcos al final, es como Marcos diciendo, esto es el plan del Señor. Así es como el Señor lo planeó. Y enfatiza las palabras de Jesús que presentan lo referente al reino de Dios. Este reino ya había iniciado con un llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Ya en el Evangelio de Marcos se había hablado acerca del reino de Dios. Y fue dicho ese inicio del reino por el mismo Señor en Marcos 1, 14 y 15. En Marcos 1, 14 y 15 el Señor dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahí se cita en primera instancia en el Evangelio de Marcos el reino de Dios. Y después de que Juan fue encarcelado, dice que el Señor empezó a predicar este evangelio del reino de Dios. Y las palabras del Señor eran, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así inició el reino de Dios. A partir de ese acercamiento, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios mejor se ha acercado, a partir de ese acercamiento que Marcos 1.14 dice, ahora aquí en Marcos 4 se encuentra el reino en otra etapa diferente. Ya no es el inicio, ya no es el acercamiento del reino, sino que el reino se encuentra en una etapa de crecer. Es una nueva etapa, es una etapa de crecimiento. El reino ya se acercó, el reino de Dios ya se manifestó. Ahora es una etapa de crecimiento en la que Marcos 4 nos pone respecto al reino de Dios. Este plan del reino quizás puede resumirse en su intención, la intención de ese plan, la intención del reino, su mandato y su motivación. Su intención, su mandato y su motivación. ¿Cuál es la intención del reino de Dios? La intención es que ese reino sea revelado. Es decir, que ese reino sea manifiesto, que se pueda ver, que se pueda reconocer. Y es como empieza en las primeras palabras del Señor. Marcos 4:21. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almudo, debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces, de acuerdo con esto, y también en Marcos 4, versículo 11, como lo veíamos en el mensaje pasado, el versículo 11 dice, las palabras del Señor y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Así que el reino de Dios era un misterio. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es un misterio que intencionalmente Dios ha revelado a quienes Él quiere, y por tal razón es posible conocerlo. Es posible conocer acerca del reino de Dios porque Dios decidió revelarlo. Es un misterio de acuerdo con lo que el Señor dijo en Marcos 4:11, previamente a esto. En este caso, ese misterio que estaba oculto, de acuerdo con el versículo 22, dice, porque nada hay oculto sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. En este caso, eso que estaba oculto, que estaba escondido, no son los hechos escondidos de los hombres, lo que los hombres hacen en secreto, lo que los hombres hacen en oculto. No, no es eso. De acuerdo con el contexto, no está hablando de eso. Eso no es lo que está oculto. Lo que está oculto, ¿qué es? Jesús mismo, que ahora está siendo revelado. Jesús mismo vino para ser manifiesto. El reino de Dios que estaba oculto, que era un misterio, ahora está para ser revelado. Eso es lo que estaba oculto y que ahora está siendo manifestado. Eso es lo que estaba secreto y que ahora está saliendo a la luz. El reino de Dios. Eso es lo que está saliendo de acuerdo con el contexto. Como una lámpara que tiene la clara intención de ponerse en un lugar alto para iluminar con su luz, Jesús es ese misterio que estaba oculto, esperando manifestarse en medio de los hombres para que los hombres lo pudieran reconocer. Esa es la intención de Jesús. Estar en medio de los hombres para que los hombres lo puedan reconocer. Así que el reino de Dios siempre ha tenido el propósito de darse a conocer. Con esa intención vino el Señor. A eso vino Cristo, a dar a conocer a los hombres el reino de Dios. Esa es la intención, ser revelado. En ese plan del Señor, su mandato, seguido de la intención, las palabras del Señor solamente ponen un mandato aquí. No ponen dos, no ponen tres, hay un solo mandato. Y ese mandato es que los hombres escuchen con mucho cuidado. Que usted, que yo, que los que escuchan acerca del reino de Dios, lo hagan con mucho cuidado. Y aquí quiero hacerle un desafío a la iglesia y a los amigos que nos acompañan. Al final de este culto, pregúntele a la persona con la que viene, ¿qué entendiste? Y para eso, para responder a esa pregunta, usted necesita escuchar con mucho cuidado. Necesita escuchar con mucha atención. ¿Cuál es el mandato? En el primer caso, cuando el reino fue manifestado, el mandato era al arrepentimiento y a creer. Arrepentíos y crean porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, juntamente cuando se acercó, tenía ese o tiene ese mandato. Aquí aparece un mandato extra para aquellos que escuchan el mensaje. Y el mandato es escucharlo con mucha atención y con mucho cuidado. Versículo 24 también les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa? Se le quitará. Así que el mandato es escuchar sus palabras, sus enseñanzas, con mucha atención y con mucho cuidado. No hacerlo de forma descuidada. No escuchar por escuchar. Yo creo que usted y yo en muchas oportunidades hemos escuchado a alguien hablar y luego nos dice, ¿tú qué piensas? Y uno, no tengo ni idea lo que estabas diciendo. El mandato es eso, escuchen prestando atención. Al oír con mucha atención, recibirán mayor entendimiento. Comprenderán más, comprenderán mejor. Pero también hay una advertencia. Si escucha descuidadamente, si no le interesa Entonces, lo poco que hasta ahora entiende, ¿saben? Le va a ser quitado. Lo poco que hasta ahora entienda, le va a ser quitado. Acerca del reino de Dios. Finalmente, en este plan Jesús ofrece una motivación para que deseen el reino. Inicialmente él plantea su intención, que es ser revelado, su mandato es que los hombres escuchen con mucho cuidado, con mucha atención, pero finalmente les entrega una motivación. Versículo 26, decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y versículo 30, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza el cual es sembrado. Y ahí, en ambas parábolas, el Señor da una motivación a los oyentes diciéndoles de qué se trata el reino de Dios. Cuando pienso en las parábolas, pienso en Dios, el Hijo, tratando de explicarle a los hombres cosas que los hombres no han visto. Cosa que los hombres no entienden porque jamás hemos visto. Y trata de poner en otras palabras que nosotros entendamos algo que no ha pasado por nuestro corazón, ni por nuestra mente, ni por nuestros pensamientos. A través de cosas que sí hemos visto. La motivación es que ese reino sea anhelado. La motivación es que ese reino sea disfrutado. Y aunque en ese momento fuera pequeño y poco llamativo, Jesús predicando, algunos seguidores con él, algunos cientos de personas, tal vez muchos, pero realmente pocos comparado con cuántas personas habían probablemente en todo ese territorio de Palestina y en el Imperio Romano. Tal vez era pequeño o poco llamativo, pero las parábolas mostraban la realidad de que el reino de Dios crecería. El reino de Dios daría fruto, brindando descanso y protección a quienes lo reconocieran. Va a crecer, va a haber semilla, va a haber fruto y todo ese fruto se va a recoger. Va a crecer como una hortaliza en la que las aves van a venir y van a disfrutar de su sombra. No se va a quedar como lo estaban viendo, era lo que estaba diciendo el Señor. El reino de Dios, que ya estaba creciendo, lo seguiría haciendo hasta lograr su plenitud, alcanzando a todo el mundo en todas las épocas. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios es como un agricultor que siembra la semilla, la cual brota y crece sin que él sepa cómo, porque la tierra da fruto, y ese fruto se va a recoger en la siega. El reino de Dios no se quedará sin fruto. También dijo, el reino de Dios es como un pequeño grano de mostaza que al ser sembrado crece y supera en tamaño a todas las hortalizas, llegando a tener grandes ramas en donde anidan las aves del cielo. El Señor está usando figuras para explicarnos algo, para explicarles a ellos algo que no habían visto. Y a nosotros algo que no hemos visto a plenitud. Aunque usted y yo lo hemos visto mejor. Y ahora lo vamos a entender. El mensaje del reino de Dios, entonces, no es algo trivial. No es algo sin importancia. ¿Por qué está usted aquí? ¿Esto es algo sin importancia? No es algo sin trascendencia, es decir, que se va a agotar y que luego ya no va a seguir. Ese mensaje del reino de Dios no es algo sin trascendencia. Va a trascender. De la forma que lo cantábamos hace un momento. Nos espera, ¿qué tipo de reino? Inconmovible. ¿De qué estaba cantando? No es algo sin interés. Por el contrario, es un plan muy bien definido. Es un plan muy bien trazado. Al respecto, el escritor a los Hebreos lo describe de la siguiente manera y nos da la razón de su importancia. Por favor, escuche con atención. Hebreos 12, 24, 22 al 24, lo leíamos hace un momento. Os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, escuche, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. A eso se han acercado. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. A eso se han acercado, dice el escritor a los hebreos. Entonces, el reino de Dios es el mayor plan, no superado en importancia por absolutamente nada en esta tierra. ¿Escuchó con detenimiento esa descripción? ¿Hay algo sobre esta tierra en lo que usted y yo invertimos nuestras vidas que supere esta descripción? ¿De verdad? Piénselo por un momento. El Dios vivo y su ciudad, el monte Sion, la Jerusalén celestial, miriadas de ángeles, la asamblea e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todo, los justos hechos ya perfectos, Jesús el mediador de un nuevo pacto mediante su sangre rociada. ¿Habrá algo más alto que esa descripción? Su valor implica el precio sin igual de la sangre rociada de Cristo con la que dicho reino ha sido regado. Por eso crece como el Señor describió que crecería. Por eso aumenta en tamaño, por eso su fruto no puede ser detenido. Él la roció con su misma sangre. ¿Su alcance cuál es? Toda la tierra. Toda la tierra. No era Jerusalén en el primer siglo. Era toda la tierra. ¿En qué siglo estamos? Siglo XXI. Han pasado 20 siglos. Su duración no será por los siglos terrenales. Su duración será para toda la eternidad. ¿Reconoces el plan del reino de Dios? ¿Escuchas a Jesús decir esto y reconoces el plan del reino de Dios? ¿Lo valoras? ¿Lo añoras? ¿Lo anhelas? ¿Reconoces su clara intención de salir a la luz, de ser revelado el vino como una lámpara que estaba definida para estar en lo alto y brillar y ser manifestado? ¿Reconoces esa intención? ¿No fue una casualidad? ¿El vino en el tiempo propicio, cuando debía ser, para que todo el mundo lo pudiera ver? ¿Te sometes al mandato de oír su mensaje con mucha atención, como te he pedido que escuches en esta mañana? ¿Estás escuchando con atención? ¿Te genera expectativa y ánimos suficientes como para anhelar su fruto y venir a su sombra? ¿Te genera expectativa eso? ¿O tus expectativas están todas acá? Dos preguntas necesarias para quienes hoy estamos oyendo. Una, ¿escuchas con el suficiente cuidado como para entender mejor y entender más? Dos, ¿o subestimas el mensaje como para que lo poco que entiendes te sea quitado? Después de 20 siglos, el reino de Dios es más grande y mayor que cuando inició. Solo mire hacia atrás. Solo imagínese a Jesús caminando por Jerusalén, por Palestina, con estos hombres y mujeres siguiéndolo, siendo una multitud impresionante para su momento, que despertó el fervor y la envidia de los religiosos en contra de Jesús. Pero mire el reino de Dios hoy. Trascendió Jerusalén. Estamos en Colombia. ¿A cuántas horas? En avión de ese lugar. Estamos a 20 siglos de ese momento. Este reino trascendió. Los oyentes de su mensaje hoy son muchos más de los que había en ese día. Y sin duda nuestro entendimiento, nuestra comprensión del mensaje hoy es mejor, es mayor. Entendemos más, entendemos mejor. Sabemos a qué vino, sabemos cómo lo hizo. Tenemos mandatos como iglesia que no tenían ellos en ese momento. Entendemos más y mejor. El reino no se iba a quedar sin fruto. En medio de tus luchas, de ser un creyente en medio de tu cotidianidad, de los desafíos que experimentas, que experimentamos en medio de esas luchas. El descanso que buscas está en Jesús, está en su reino y en nadie más. Está en el mensaje que Él te manda al que le prestes mucha atención. ¿Cuál es tu gran afán? ¿Cuál es tu gran ocupación? ¿Qué es lo que tanto te absorbe? ¿Qué es lo que tanto me absorbe? Solamente vive a la luz del reino que se ha manifestado y espera, tú y yo esperemos con anhelo que llegue el tiempo de recoger los frutos que vendrán en esta vida, pero que también trascenderán a la eternidad por causa de Cristo. Realmente los creyentes estamos, y hablo para la iglesia por un momento, a veces estamos tan en este mundo, yo no les digo que dejemos de vivir en este mundo, pero estamos tan en este mundo, nuestros trabajos, nuestras familias, el dinero, los anhelos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Y vivimos como si eso fuera todo. Vivimos de esa forma. No entendemos el reino de Dios. No entendemos de qué se trata el reino de Dios. ¿Esperas frutos por escuchar y seguir a Jesús? ¿Esperas frutos por estar aquí escuchando su palabra cada domingo? Si es así, entonces escucha con atención para comprender mejor acerca del reino de Dios y que esto te produzca anhelo y esperanza. ¿Anhelas disfrutarlo? ¿Ya lo disfrutas hoy? Si lo estás siguiendo y miras con detenimiento tu vida, ya deberías estar disfrutando el reino de Dios. ¿Sabes? Si tú eres consciente del reino de Dios, tú tienes algo que el mundo anhela. Y cuando el mundo ve a alguien que reconoce quién es Cristo, saben que hay algo que tienes, que ellos no tienen. Anhelan algo que tú tienes, que ellos no tienen. Pero quizás alguien aquí se pregunte, ¿de qué me sirve prestar atención a este mensaje? Esto para mí es una pérdida de tiempo. Vengo porque toca. Quizás haya alguien aquí así. La respuesta que puedo darte es que el mensaje de Jesús, quien es el rey del inconmovible reino de Dios que estábamos cantando hace un momento, el mensaje de Jesús es el único que cumple la esperanza que los seres humanos anhelan. Esperanza que no se logrará fuera de Dios. Es el único rey, el único reino que cumple esa esperanza que hay en el anhelo del hombre, en el corazón del hombre. Es que todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos la esperanza de disfrutar del esfuerzo que hacemos, ya sea por medio del trabajo, si usted trabaja, usted anhela disfrutar de ese trabajo, ¿sí o no? Ya sea por medio del estudio, si usted estudia, usted está pensando en un porvenir y quiere disfrutar de eso. Por sus esfuerzos sentimentales, por sus esfuerzos familiares, por buscar la estabilidad económica, y sobre ello hacemos planes y trazamos metas, pero al final ni usted ni yo tenemos ninguna garantía de que las cosas saldrán como usted o yo esperamos. Todo se puede esfumar en un momento, todo se puede desvanecer en cualquier momento. ¿Entonces no hago nada? No, sí tengo que hacerlo. Pero debo ser consciente de que las cosas no van a salir como yo espero. Debe ser consciente de eso. Y es que el mensaje del reino de Dios, el mensaje de Jesús, es el único que sí tiene el 100% de garantía de no fracasar. Solamente el reino de Dios ofrece 100% la garantía de no fracasar. Y yo lo sé, porque ni siquiera la muerte lo puede hacer fracasar. La muerte no pudo hacer fracasar a Jesús. Que era lo máximo que podían hacer para hacerlo fracasar. Y eso no lo hizo fracasar. Él murió literalmente y no fracasó. Él resucitó de entre los muertos y por eso hoy Usted y yo estamos aquí reunidos. Por eso usted y yo estamos aquí, porque sabemos que Él resucitó de entre los muertos. La muerte no lo hizo fracasar. Su reino no fracasó con su muerte. Él se levantó de entre los muertos. De eso te sirve escuchar con atención el mensaje de Jesús. Su resultado superará aún tu muerte por causa de su resurrección. Es más que esta tierra. Él le dará el sentido verdadero a esforzarse y a vivir en esta tierra, pese a que tú y yo tengamos que morir un día. Él le dará sentido a eso. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué lucho? Si un día voy a tener finalmente que morir. Él le da sentido a eso. Hoy, mejor que los oyentes originales, nosotros podemos reconocer que estamos ante un reino que sigue en crecimiento, que se sigue expandiendo, que sigue generando fruto. Por tanto, somos responsables ante ese reino que no fracasará. Somos responsables ante ese reino que no fracasará. Ya vimos el plan del Señor. Ahora veamos en las palabras inspiradas de Marcos la estrategia del Señor. Versículos 33 y 34. Dice Marcos: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Esta segunda sección es más corta, ya no son los dichos del Señor diciendo una cosa, luego otra, como lo acabamos de ver, sino que es Marcos, inspirado por el Espíritu de Dios, quien culmina mencionando ya no el plan, como lo dijo el Señor, sino la estrategia de Jesús. Y esta estrategia del reino está centrada en la forma en que Jesús daba su enseñanza. ¿Cómo el Señor entregaba su enseñanza? Una forma era enseñando a los oyentes en general, usando ¿qué? Parábolas. Y lo hacía tanto como pudieran entender. Tanto como ellos pudieran entender, así el Señor les hablaba el mensaje del reino, la enseñanza acerca del reino. La otra forma era tomando aparte a sus discípulos y explicándoles el significado de las parábolas solo a ellos. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Los tomó aparte y les dijo: esto es esto, esto es esto otro, esto es esto otro. Esa era otra forma que hacía. Así que el Señor les explicaba de ambas formas. A unos, mediante parábolas, tanto como pudieran oír, y a otros, tomándolos aparte y dándoles ese detalle hasta que comprendieran mejor. Respecto a los oyentes en general, aunque las parábolas no fuesen una explicación directa, sin duda quería hacerles entender. Son una buena forma de explicar aquellas cosas que otros no conocen, aquellas cosas que otros aún no han visto. Y de hecho nosotros lo hacemos de forma semejante hoy cuando queremos explicar a otros algo que ellos no han visto y nosotros sí, acerca de un lugar que aún no conocen. Y nosotros sí, y decimos algo similar a: mira, ese lugar se parece a nuestra ciudad, solamente que empezamos a comparar para hacer entender algo que nosotros hemos visto y que el otro no ha visto. O nosotros también lo hacemos cuando explicamos acerca de una comida que alguien nunca ha probado y nosotros sí. Y entonces les decimos: ¿no has comido conejo? Bueno, eso es como el pollo, solo que con orejas y no. Así que las parábolas en los labios del Señor ilustran, grandes verdades de la forma más sencilla posible, tanto como los oyentes puedan entender. La intención de la parábola era tratar de que entendieran tanto como pudieran hacerlo. De otro lado, la estrategia en cuanto a sus discípulos era el Señor dedicándoles el tiempo para hacerles entender con detalle esas verdades que las parábolas contenían. Los sacaba aparte y les explicaba con mucho detenimiento. No sé cómo les explicaría estas dos parábolas, aunque ya vimos un poco de qué se trataban. El Señor no solo diseñó el mensaje del reino de Dios, el plan que vimos hace un momento, sino que juntamente definió la estrategia para llevar a cabo el desarrollo del reino. Dicha estrategia era hablar a algunos en parábolas y a otros escuchando juntamente la explicación. Así inicia la carta a los hebreos. La carta a los hebreos Dice que Dios habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y finalmente habló por el Hijo directamente, quien luego, el Hijo, envió a sus seguidores por todo el mundo para que su reino siguiera creciendo hasta que llegara la siega, hasta que llegara la época de recoger los frutos. Ante esta estrategia de hablar, el escritor a los hebreos nos advierte de la siguiente manera y le ruego de nuevo, escuche con atención lo que leíamos hace un momento en Hebreos. Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que habla. Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Un llamado a oír con atención. Así que hemos de considerar que hablar en parábolas o en explicaciones directas es la forma como el Señor da a conocer su mensaje en la Biblia y ante ello nosotros también tendremos que responder. De forma constante como pastores en esta iglesia local, oramos, nos capacitamos y trabajamos para entender las verdades de la palabra del Señor, las verdades acerca del reino de Dios. Nuestro anhelo, nuestra motivación, la mía y la de los otros pastores en esta congregación local, es enseñarles a ustedes, iglesia, y a los amigos que nos visitan, enseñarles con la claridad suficiente para que puedan ser entendidas las verdades del reino de Dios. Ese es nuestro anhelo. Esa es nuestra motivación. Sin embargo, nosotros sabemos, unos las oirán, las van a entender cada vez más y vamos a ver en ellos la esperanza y la alegría en sus vidas a causa del reino de Dios. Y las hemos visto en muchos de ustedes. Vemos vidas transformadas, confrontadas por el Evangelio, pero rendidas a los pies de Cristo, alegres y regocijadas por la obra del Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, al mismo tiempo también sabemos que otros no escucharán con atención. Como decía el pastor Nicolás, se duermen. No escucharán con atención. Y finalmente, aún lo poco que entendían, dejarán de entenderlo. Para entender no se trata únicamente de la capacidad suya, ni de la mía. Se trata del Señor haciéndonos entender. Se trata del Señor llevándonos a comprender la verdad gloriosa de su reino, la verdad gloriosa de sus palabras, la verdad sin igual de su obra. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer esa estrategia del reino para no rechazar al que habla, como dice Hebreos. Y claramente, no me refiero a mí, me refiero a las palabras del Señor que estamos considerando en este pasaje. Por tanto, usted y yo somos responsables ante ese reino que no fracasará. Todo lo demás en esta tierra, que en lo que muchas veces desgastamos, invertimos nuestras vidas un día, se acabará. Pero el reino de Dios no fracasará. En conclusión, hemos visto el plan y la estrategia del Señor acerca de su reino en crecimiento. Y ahora sabemos que se nos demandará la respuesta que demos ante el mensaje del reino de Dios. Esto nos va a ser demandado. Sea que lo hayamos oído mediante palabras llenas de imágenes, como esa madre que le habló un bello poema a su hija para hacerle entender una gran verdad. ¿Qué son las estrellas? O como ese padre que mediante agudas explicaciones muy detalladas y a veces técnicas, la gravedad, los telescopios, el hidrógeno, le quiso mostrar también la sabiduría y el poder de Dios. ¿Escucharás con cuidado? ¿Escucharás con detenimiento para que disfrutes de ese reino? ¿O la poca comprensión que tienes te será quitada? En el Evangelio de Marcos se habla de diferentes maneras acerca del reino de Dios. Una es cuando se acercó, Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Otra forma es la que acabamos de ver, un reino en crecimiento, un reino que llegará hasta lo último de la tierra y que nada lo va a detener porque ha sido rociado por la sangre de Cristo y dará fruto, no fracasará. Y una más, en la que se habla acerca del reino de Dios en el Evangelio de Marcos, en Marcos 14:25, es un reino venidero palpable en el cual Cristo beberá de nuevo del fruto de la vid con los suyos. Les dijo, no volveré a beber de esta copa hasta que la beba de nuevo en el reino de Dios. Un reino palpable, allí juntos con el Señor. Pensando en este momento, en ese reino palpable y tangible, dispongámonos a compartir juntos la cena del Señor. ¿Quiénes deben celebrar la cena que anuncia ese reino? Los creyentes. Los que sean creyentes en Cristo son quienes deben celebrar esa cena que es anunciada de forma palpable por el Señor en el reino de Dios. ¿Quiénes son los creyentes? De acuerdo con lo que acabamos de escuchar, aquellos que atienden con cuidado las palabras de Jesús, porque Jesús es su Señor y Jesús es su Salvador. Él es el Rey del reino de Dios. Aquellos cuyo más alto anhelo para esta tierra es el Señor. Vivimos todo lo que vivimos en esta tierra a la luz del Señor. Y nuestro más alto anhelo para la eternidad también es el Señor. Anhelamos estar con Él para siempre. Quienes sean miembros de esta iglesia local, hemos validado ese anhelo y ese sometimiento y ese cuidado por escuchar la palabra de Dios. Deben celebrar la cena. Quienes nos estén visitando, sean miembros de otras iglesias locales bíblicas, también son bienvenidos a celebrar esta cena. Quienes aún no lo sean, la invitación es a oír con detenimiento el mensaje del Señor y atender su voz, como dice el pasaje, con cuidado, como lo dijo el Señor, viendo esta celebración y reconociendo a través de esto que es una ilustración, lo que vamos a hacer ahora es eso, es una ilustración para mostrarles algo del reino de Dios. Si usted aún no es creyente, solamente mire esta ilustración de alguna manera. Mire esta parábola que viene a continuación. Aquellos a quienes Dios ha salvado realmente, tomando el pan, tomando la copa, y un día lo haremos de una forma impresionante, sin igual. Esa es otra forma de celebrar. Así que invito a ponerse en pie a aquellos que están invitados a celebrar esta cena.